Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 25 de noviembre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tenemos varias cosas para comentarles. En principio, la gente de Realme, una compañía china que está avanzando de forma muy fuerte en todo el mercado europeo, no solamente en el chino, donde vende muchísimo, no, sino en el mercado europeo, donde tiene unos precios muy agresivos. Inclusive les ha hecho bajar en algún momento productos de Xiaomi porque competían en un igual con precios mucho más económicos en lo que son los flagship o los de gama alta. Así que bueno, esto la verdad que es bastante fuerte. Pero la noticia que les voy a contar hoy viene del lado de un comunicado oficial en donde la gente de la compañía ha anunciado los dispositivos que van a tener actualización a Color OS 7, que es su capa de personalización, que está basado en Android 10. Así que les cuento los dispositivos que van a tener actualización, porque hoy dieron su plan de actualizaciones. En principio, el Realme 3 Pro en enero del 2020, el Realme XT y el X en febrero del 2020, el Realme 5 Pro y el Realme X2 Pro en marzo del 2020, el Realme 3 el abril del 2020, el Realme 3i y Realme 5 en mayo del 2020, el Realme 5S, el Realme 2 Pro en junio del 2020 y lo que sería el Realme C2 en el Q3, que sería ya casi en el final del 2020. Unas fechas, la verdad, bastante interesantes. O sea, el Realme 3 es el que, digamos, primero va a tener actualización. De cualquier forma, ya están abiertas las peticiones para ser beta tester de Color OS 7 y Android 10. Así que se puede empezar a pedir desde el 27 de noviembre, o sea, dentro de un par de días, hasta el 3 de diciembre, en donde los usuarios van a poder probar el programa de beta sobre el Realme X2 Pro, este smartphone también muy bueno. O sea, es interesante ver cómo los fabricantes vienen actualizando, vienen canibalizándose entre los mismos fabricantes chinos para tratar de tener lo último y el último software disponible. O sea, es interesante y más que nada para nosotros los usuarios que queremos tener lo último en nuestros dispositivos. Bueno, esto está muy bueno. Y algo que tengo que contarles que se dio a conocer en una filtración. La filtración es oficial. Tengo que explicar algo. La filtración es oficial en el sentido de que está registrado un nuevo Motorola plegable. Lo que no es oficial y lo que no podemos saber del todo, cómo va a ser este nuevo dispositivo con tapita, o sea, muy similar al Razer, el que sacaron hace poquitito, el 14-15 de noviembre de este año, donde sacaron el primer dispositivo plegable que tan bien ha hablado la prensa a nivel internacional. Bueno, parece ser que se viene la segunda versión y ya está registrado en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual Relacionada. O sea, con lo que parece que se viene la segunda versión del Razer plegable. ¿Quién fueron los primeros en publicar la información? La gente de Let's Go Digital, en donde han publicado un PDF completo con toda la información del dispositivo que se está viniendo. A ver, sobre el equipo y sobre lo que podemos ver o lo que podemos marcarnos en relación a la imagen del registro patente y la imagen del dispositivo, el planito del dispositivo. Entonces se puede ver determinadas cosas, que en principio tendría 4 sensores en el lado izquierdo y derecho del teléfono inteligente, sensores que van a permitir diferentes funciones del dispositivo cuando esté plegado. No se sabe qué tipo de sensores y para qué sirve cada uno de ellos. Va a ser, bueno, con tapita, el famoso clutch mesh, ese clásico, bueno, se va a poder abrir y cerrar. Va a tener, describe que será un teléfono capaz de realizar 20 funciones y gestos diferentes. Seguramente cuando esté cerrado vas a poder generar con 20 gestos diferentes funciones directamente, ¿no? Esto es algo así que se da a cuenta. No hay mucha más información al respecto del equipo. Se ve una cámara, una sola cámara frontal. Se ven las bisagras, tal cual se tenían las bisagras normales. Así que bueno, no hay mucha más información al respecto. Simplemente es una filtración de una patente que ha sido registrado por el lado de Motorola, o sea que no para Motorola y quiere sacar una segunda versión. Recordemos que la primera versión de este teléfono plegable, el Razr, va a estar disponible en enero del 2020. O sea, se ha anunciado, se ha mostrado, se ha dado a probar, muchos reviewers están haciendo y hasta el momento no hubo ninguna queja. No pasó lo mismo que ha pasado con el Samsung, el Galaxy Fold. En este caso no ha habido ningún problema. Los reviewers, nadie se ha quejado que se le ha reventado, que se le ha roto, que se marcó la pantalla, que tuvieron algún problema en un plástico recubrector, ni nada que se le parezca. O sea que hasta el momento parecería ser que este dispositivo, el Motorola Razr, es un éxito. Así que no deja nada que esperar que se venga la parte 2. Igualmente recordemos también que es mucho más económico que el Galaxy Fold. Es carísimo, obviamente, $1,500 es un teléfono caro. Es un teléfono medio de elite para un nicho puntual de usuarios. Pero bueno, seguramente va a haber gente que lo compra a lo largo de todo el mundo por muchas cuestiones. O sea, se siguen comprando teléfonos iPhone que valen $1,200 y que realmente no vale la pena comprar un teléfono tan caro, pero bueno, se siguen vendiendo. O se vende el Galaxy Fold arriba de los 2000. O sea, este es como que digamos, el bolsillo de las personas varía y varía muchísimo. Y hoy quería contarles algo en relación a MediaTek y a Intel. Que bueno, que se vienen con MediaTek con el 5G en las computadoras portátiles de Dell y HP. Esto se dio a conocer hoy, la fuente la publicó MediaTek directamente y dice lo siguiente: la tecnología 5G estará en la próxima era de las experiencias de PC y trabajar con Intel, un líder de industria en informática, destaca la experiencia de MediaTek en el diseño de tecnología 5G para los mercados globales. Con esta asociación, los consumidores podrán navegar y transmitir y jugar más rápido en sus PCs, pero también esperamos que innoven con 5G en formas que aún no tenemos imaginados. Así lo dijo Joe Chen, el presidente de MediaTek. Los primeros dispositivos OEM que van a estar disponibles, que van a aprovechar esta asociación Intel-MediaTek, es Dell y HP. Y van a llegar en computadoras portátiles con Windows a principios del 2021. O sea que falta un poquito, bastante para todo esto, pero bueno, el modem 5G de MediaTek, que está destinado a computadoras portátiles con tecnología Intel, se basa en un modem Helio M70 5G que se anunció en mayo, y MediaTek anunciará su primer SoC 5G destinado a teléfonos inteligentes mañana. O sea que estamos esperando un nuevo microprocesador con modem 5G para el día de mañana. Así que bueno, estamos ahí atentos a todo esto. Nuestro amigo y colaborador Seba Bassi tuvo la oportunidad de estar arriba, de haber alquilado un Tesla 3. Así que hoy está publicado directamente un informe en Infocertec donde cuenta su experiencia. Aclara, les leo el primer párrafo: no soy experto en autos, manejo desde los 17 años y debo haber hecho varios miles de kilómetros en Argentina y en Estados Unidos, la mayoría usando autos híbridos, especialmente el Toyota Prius. Por lo que puedo escribir como un consumidor, pero reconozco que no soy especialista en el tema, por lo que todo lo que escriba en este artículo debe tomarse desde el punto de vista de un consumidor. Así que no está siendo, es un review, pero de una persona, como bien lo aclara, de un conductor asiduo de más de 20 años manejando, y bueno, manejando autos híbridos y todo eso. Así que los invito a que lean el informe completo. Hay imágenes, hay videos, está todo para que ustedes puedan acceder al mismo y bueno, encontrar. Está el videito, que está muy bueno, ahí disponible, de 3 minutos 22. Pueden verlo ahí a Seba manejando el Tesla. Me encanta manejar ese auto, es impresionante. Hoy nuestro amigo Iván Boglioli de Tecnosmart me dice: Ariel, te compraste el Tesla 3, me voy a tu casa para probarlo. No me lo compré, simplemente bueno, tengo la la posibilidad y la suerte de tener gente conocida y amiga que me puede dar una mano para poder realizar estos reviews, estas aproximaciones a productos que son imposibles de conseguir en Argentina. Obviamente el Tesla 3 en Argentina es imposible, pero no solamente esto, también tuvimos lo que es el Google Stadia la semana pasada con nuestro amigo Volcan, que hizo, y Volcan continuamente está realizando reviews de equipos que acá en Argentina no vemos, o lo tenemos también a Seba, que publica cosas y hace revisiones de Estados Unidos. Bueno, lo tenemos también a Nacho Casas, que no me quiero olvidar, publicando cosas desde Apple directamente. Bueno, o sea, lo tenemos a nuestro amigo también. Se me fue el nombre. Es feo que se te vaya el nombre de la persona. Uf, de nuestro amigo de Yugik, Ángel. Me olvidaba. El apellido es difícil, así que voy a decir solamente el nombre. Ángel de Yugik, que nos ha hecho la cobertura del Mobile World Congress varias veces con Nacho. O Nacho también en el CES en Estados Unidos. O sea, todo gracias a gente que colabora y que nos da una mano, digamos, sin ningún rédito a cambio, simplemente por apoyarnos. Así que más que contento con Seba, con Nacho, con Ángel, con Volcan, por la mano que nos vienen dando. Y bueno, o sea, hay un montón. Hace poco hemos sumado un nuevo colaborador, lo tenemos a Carlos, que nos está haciendo revisiones de juegos, que ahora me acuerdo, tengo una revisión de un juego dando vueltas que tengo que publicar, se las prometo el miércoles estar publicando. Así que bueno, esto es así. No tenemos presupuesto para viajar por el mundo y probar equipos, pero bueno, tenemos buena gente en todas las partes del mundo para que nos puedan ayudar y así poder avanzar en todas las noticias. Así que bueno, es interesante eso. Estoy probando, como habrán visto el fin de semana, el Moto S6 Plus. La verdad me gusta, es un teléfono que me gusta. Les voy a tirar una cosa buena y una cosa mala, o sea, que encontré, o sea, como para tirarles un adelanto y digamos ir ya fogoneando el tema del podcast review y la revisión del equipo. La cosa buena es que tiene una muy buena pantalla. La verdad que tiene una muy buena pantalla y digamos se comporta, más allá de tener un microprocesador MediaTek, se comporta muy bien. Me está dando 96.000 puntos en Antutu. Para un equipo de gama baja, 96.000 puntos en Antutu es un número alto y la verdad que lo estoy probando y no tengo lags, no tengo ningún problema. Y lo malo, que tengo que decir, porque siempre todo lo bueno tiene una parte mala, es que no tiene las Moto Action. No puedo entender cómo vino sin las Moto Action. El famoso sacudir y prender la batería, prender la linterna, o mover el teléfono y prender la cámara, algo que lo debería tener del vamos. O sea, es algo que he preguntado y la verdad que no lo entendí. Pero además, una cosa buena también que se las cuento ahora, tiene una lucecita de color que no es roja, sino que va cambiando el color, o sea, es verde, blanca, roja, o sea, es un LED de color, que lo tengo frontal para poder ver las notificaciones de qué se trata cada uno. La verdad que me está gustando el teléfono. Es un teléfono económico que ya vamos a hacerle review. Pero como les dije, algo bueno le encontré y algo malo también. Estuve sacando fotos y la verdad que me ha asombrado la buena calidad de cámara que tiene por el precio que digamos está disponible. Pero se viene el review más adelante. Simplemente quería hacer un approach, un pequeño avance sobre lo que está viniéndose muy pronto desde InfoCertec y Radio Geek. Un problema para los que tienen antivirus en sus máquinas Windows, tanto AVG como Avast, les cuento que si no actualizan a la última versión del antivirus 2019 AVG y Avast, van a tener un grave problema. No van a poder actualizar a la última actualización de Windows 10 November 2019 Update. Es un problema esto. ¿Y por qué? Dice la gente de Microsoft. Porque dice que traía algunos inconvenientes cuando actualizaban. Entonces, en vez de tener pantallas azules, o sea, o tener bloqueos o lo que fuese, lo que decidió hacer Microsoft es no dejar actualizar más a ningún dispositivo que tenga AVG o Avast en versiones anteriores. ¿Cuáles las versiones anteriores? Las versiones afectadas son las 19.5.4.4.4.5.6.7. Las versiones anteriores de AVG y Avast anteriores a ese, bueno, no van a funcionar, que son de hace un par de meses, o sea, de 4 o 5 meses atrás, o sea, con lo cual Hay un grave problema atrás de todo esto. El problema, ¿saben cuál es? Es que va a haber millones de usuarios que no van a poder actualizar a Windows 10. Porque es una versión de Avast y Avast bastante nueva. O sea, tiene meses. ¿Qué tendrá? 6, 8 meses. Entonces, muchos usuarios no están haciendo actualizaciones de versiones en aplicaciones, en el antivirus, o en esto, o en aquello. Entonces, si no la están haciendo, bueno, van a tener este problema que no van a poder actualizar. Y realmente la actualización de Windows en la November 2019 es importante porque soluciona temas con hardware, soluciona temas con driver, soluciona temas de estabilidad del equipo, más fluido corre, y tiene un montón de cosas que son interesantes y que son necesarias poder hacerlas. Así que si no actualizan, van a quedarse con la versión May 2019 Update, que es la última versión que van a poder instalar. Y otra cosa importante, no se les ocurra agarrar una ISO, instalar la ISO y después instalar la versión del antivirus, porque si lo logran hacer puede llegar a tener bloqueos el equipo. O sea, la mejor opción es actualizar las versiones de Avast y de AVG como antivirus. O sea, es la mejor opción que pueden hacer. O sea, no hacer cosas raras, volver para atrás, esto, el otro, porque les va a funcionar mal y van a tener problemas. Así que esto es lo más sabio, es actualizar el antivirus, ¿eh? O si no, eliminen el antivirus y quédense con Windows Defender. O sea, y bueno, ahí ya no tendrían más problemas. Una buena noticia y mala noticia. Una cosa buena y una cosa mala. Lo bueno es que la gente de Huawei ha lanzado una nueva tableta. La MatePad Pro es oficial. Que tiene la potencia más alta, podríamos decir, en una tableta. Yo creo que inclusive es más alta la potencia que lo que sería una iPad Pro. Pero bueno, a ver, va en cada uno. Tiene una pantalla de 10.8 pulgadas, una resolución 2560 x 1600 píxeles. Sus medidas son 159, 246, 7.2 milímetros, pesa 460 gramos, tiene un microprocesador Kirin 990, o sea, es más potente que cualquier tableta de Samsung inclusive, esto es así. Pero tiene su contra, ahora se las voy a decir. Trae 8 GB de RAM, tiene 512 GB de almacenamiento interno, se puede correr un montón de aplicaciones, un montón de cosas, ahí está el problema. Trae una batería de las más grandes de todas las tabletas de 7250 mAh, en donde dicen que puede durar hasta más de 10-12 horas de uso. Soporta una carga rápida de 40 watts, aunque en la caja viene con 20 watts. Dice que con 40 watts en una hora llega al 50% de batería, o sea, con lo cual tenés muy bien. Tiene un Pencil. Que se puede utilizar de una manera muy buena, 4096 niveles de precisión, de presión, mejor dicho, ¿no? Se puede manipular de todas maneras sin ningún problema. Tiene una cámara frontal de 13 megapíxeles con un foco de 1.8. No, perdón, 13 es la cámara principal trasera y la frontal es de 8 megapíxeles. O sea, tiene perforación en pantalla. En el lateral, si la vemos de frente en forma vertical, derecho, superior. Si la vemos en horizontal, frontalmente, sería izquierda, superior. Bueno, depende de cómo la estén viendo, si es vertical o horizontal, se va a ver de un lado o del otro la perforación, pero es chiquitita. Trae Bluetooth 5.1, USB-C, Wi-Fi Dual Band, tiene 4 altavoces, Hisense 6.0, no se integra lector de huellas, o sea, esto también. Viene con Android 10, con EMUI la última versión, pero trae un problema que seguramente ustedes estarán imaginando ya mientras me estaban escuchando y mientras estaba tirando, que tiene un problema con el software. Sí, tiene el problema con el software clásico, que no trae las Google Apps, no trae las aplicaciones de Google Apps. Si bien viene con Android 10, que viene con EMUI, que viene toda totalmente tuneada para que funcione, que no tenga problemas, más allá de que el mercado de origen y el mercado donde se ha lanzado es China, más allá de todo eso, va a estar por Europa, y el precio es bastante accesible comparado con un iPad. Accesible, digo, no económica, es accesible comparado a un iPad. No trae las Google Apps. con lo cual esto va a jugar bastante en contra. Van a tener que instalar las GULAPs por fuera, los APK o no sé cómo lo van a instalar, o cualquier, digamos, tienda que las traiga. No está bueno eso, o sea, la verdad que no es nada bueno. A mí particularmente ya saben que no soy partidario de instalar APKs por fuera. Imagínense instalar las GULAPs directamente por fuera. Es totalmente ilegal, totalmente trucho, totalmente complicado, o sea, que puede llegar a generarte un montón de problemas. La tableta lo vale, pero lamentablemente no tiene eso. Tiene un sistema también, hablando de software, tiene un sistema que permite clonar tu teléfono con la tableta. Es decir, lo mismo que tenés en el teléfono, te lo va a clonar en la tableta para que puedas utilizarlo sin ningún tipo de problemas. Va a empezar a venderse el 12 de diciembre en China. Por eso en China no tiene problemas, porque es lo que sería el Android a OSP. O sea, en China están acostumbrados a esto. O sea, en China va a ser un golazo esta tableta. Va a ser un golazo y se va a vender seguramente más que un iPad. Pero bueno, en el mercado internacional no sé cómo va a impactar. Igualmente a Huawei no le importa mucho el mercado internacional, ya lo sabemos. O sea, le importa Europa, pero no le importa Estados Unidos. Ya dijo que Estados Unidos para ellos es totalmente... no les importa. Así que bueno, dos modelos. 6 GB de RAM con 128, 299 yuanes. En euros, 4.25. Lo que sería, esta es la Wi-Fi, o sea, la versión Wi-Fi, la Pro Wi-Fi. 8 GB de RAM con 256, 399 yuanes, 4.38. No hay diferencia entre uno y otro, nos vamos a esta, o sea, no hay vuelta. Y después tenemos dos versiones, que es la Pro LTE, o sea, tiene Wi-Fi más LTE. La de 6 GB con 128 son 490 euros más o menos. Y después tenemos la de 8 GB con 256, estaría en 579 euros el dispositivo. O sea, como les dije, si lo pasamos a euros está caro. Habrá que ver en China si no es conveniente. Seguramente en ese país van a vender un montón por ser fanáticos y por un montón de cosas. Y además de eso, porque es más económico que un iPad. O sea que bueno, eso. Y además están acostumbrados a las Google Apps. Entonces es casi lo mismo. Y tengo una muy buena noticia para los que están utilizando el Call of Duty en el mobile. Porque al fin y al cabo, hoy se dio a conocer, más allá de todo lo que se viene viendo, de que está disponible para Android, como ya lo hemos visto, lo venimos probando, que está disponible el modo zombie, eso también está muy bueno. Ahora lo que están avisando de forma oficial es que acepta mandos físicos, o sea, se puede utilizar mandos físicos. ¿Y qué mandos físicos podemos utilizar? El de la PlayStation 4 y la de Xbox One. O sea, se pueden utilizar sin problemas. ¿Qué es lo que dice la compañía desarrolladora? Lo que dice Activision es que ¿se pueden utilizar otros mandos? Sí, ellos solamente homologan el PlayStation 4 y el Xbox One. ¿Y por qué homologan estos dos? Porque dicen que la experiencia del juego va a ser perfecta en estos dos mandos y no en otros diferentes, ¿no? O sea, que puede que funcionen, pero puede que no sean tan buenos o puede que de repente te termine complicando. Algo de lo que se les criticaba al Call of Duty Mobile, no sé por qué, pero lo ha criticado, es que no se podía jugar de una manera tan fácil y tan rápida y tan asidua como se puede hacer con una, no sé, con otra consola. A ver, es un teléfono, no es una consola, no es una Switch, no es una PlayStation, no es una Xbox, pero bueno, no sé qué es lo que esperaban realmente. Es un teléfono, ¿no? En donde puedes tener un teléfono gama media, gama alta, y depende del mismo teléfono, también te va a dar las prestaciones. Pero bueno, no importa, se han quejado y una de las quejas era de que no tenía un mando para utilizar. Bueno, ahora se puede utilizar el mando. Ah, y una cosa importante, más allá de que son estos dos los mandos homologados, cualquier, digamos, funcionalidad que tengamos que hacer en la, digamos, en la pantalla, se va a tener que hacer en la pantalla de forma táctil. O sea, si vas a querer comprar armas, si vas a querer una opción diferente, digamos, lo que sea que tengas que setear, vas a tener que sí o sí utilizar la pantalla. Para lo único que va a estar el mando, el joystick, va a estar solamente para poder jugar. No para poder vas a moverte con el joystick por los menús, no vas a poder. Tenés que ir sí o sí en la pantalla del smartphone. No sé si eso lo modificarán más adelante, no lo creo, porque no me parece que sea la opción, pero bueno, en principio lo van a hacer de esta forma. Y otro punto importante es que Cuando quiera jugar contra otra persona, lo que va a hacer el sistema es buscar que la otra persona también tenga mando cuando quiera jugar contra vos. Porque si no tiene mandos, entonces es como que vas a jugar con desventaja. O sea, mejor dicho, vas a jugar con ventaja vos y el otro va a estar en desventaja. Porque el otro está jugando con la pantalla y vos estás jugando con el mando, en donde el mando es mucho más fácil para poder moverte y el otro está renegando con la pantallita para poder jugar, ¿no? Así que bueno, esto es un poco las noticias que vienen desde Activision, que es la empresa que está detrás del Call of Duty Mobile. Y la última noticia que me queda para contarles, después les voy a hacer un comentario extra, es sobre Elon Musk y su Tesla Cybertruck, ¿no? O sea, su pickup, su camioneta, ¿no? O sea, la camioneta que presentó. A mí particularmente me parece horrible, pero bueno, yo qué sé, es horrible. Pero ahora les cuento el tema. Más allá de esto, ya estaba hablando Elon Musk que han vendido, o sea, o que ya tienen órdenes de compra puesta de más de 200.000 órdenes de compra. O sea que es un golazo esta camioneta. Es una camioneta, 4x4, inviolable, soporta golpes, soporta impactos, soporta golpes en los vidrios, es antibalas del vidrio, el mecanismo, todo lo que son las puertas y todo, soporta mazazos, pero tuvieron un problema. En la presentación le dieron al vidrio con una bola de acero y terminaron rompiéndolo. La idea era que no lo rompa, ¿no? Entonces es como que un papelón, ¿no? Porque la presentación en donde están haciendo alarde que soporta un impacto de una bola de acero y de repente le da la bola de acero y te rompe el vidrio, es como que no está muy bien que digamos, ¿no? Entonces Elon Musk de su cuenta de Twitter estuvo hablando, ¿no?, del famoso vidrio blindado y cuál fue el problema. Dice que el problema radicó en que en vez de probar primero el vidrio, probaron primero lo que son la carrocería, todas las partes de las puertas con la masa. Le dieron una masa bastante gruesa, no sé cuántos kilos era esa masa, pero era bastante gruesa y le daban con todo. O sea, le dieron muy fuerte, se soporta la camioneta, golpes, o sea, no hay duda de que es una camioneta blindada. Pero, ¿qué pasó? Dice que cuando golpeó la masa, le daba la puerta, jodió el mecanismo, del vidrio, y dañó el mecanismo del vidrio. Entonces cuando le pegó arriba con lo que sería en el vidrio directamente, terminó pasando lo que pasó, lo que se vio. ¿Qué es lo que dice? Que tendría que haber probado primero el vidrio y después lo otro. A ver, está pensado no para que lo agarren a mazazos el vehículo, está pensado para que sea blindado, pero no para que lo agarren a mazazos. Ahora, si lo van a agarrar de esta forma, no sé si le van a pegar con una masa tan grande y tampoco le van a tirar con una bola de acero como le tiraron, ¿no? O sea, es difícil, ¿no?, que esté expuesta la camioneta a ese tipo de acciones externas. Entonces, hay que comprenderlo también, ¿no? O sea, igualmente fue un error, como ellos bien lo dicen, o sea, Elon Musk bien lo dice, haber probado primero la carrocería, pero haber primero probado las puertas golpeando con la masa, que dañó todo lo que es el vidrio interno que tiene la camioneta, y después haber probado la parte superior del vidrio y haberse roto. Bueno, esto es un poco lo que está diciendo por ahí. Che, y quería comentar algo. Hoy la verdad que estuve viendo. De hecho, mandé una encuesta por el tema de los bloqueadores. A ver, no quiero generar polémicas, pero quiero tirarles así en 5 minutos, bastante corto. Tirarles algo así en el aire. El tema de los bloqueadores, los adblockers, nosotros hablamos de Brave acá, o sea, B larga, R, A, B corta, E, Brave, el navegador que está para Windows, Linux y Mac, que ya salió de la versión final y que está también para Android, está también para iOS, está buenísimo y permite bloquear publicidades, permite bloquear contenidos, permite bloquear un montón de cosas, ¿no? Eso está muy bueno. Yo entiendo, o sea, entiendo a los usuarios, entiendo a las personas que están cansados de ver publicidades de forma invasiva. O sea, lo entiendo. El problema pasa que funciona tan bien. Esto funciona también que las visitas que podemos llegar a tener los blogs, los sitios, sitios como los nuestros, que remamos de forma constante, o sea, estamos remándola de forma constante todos los meses para tratar de sacar un dinerillo ahí dando vueltas y poder, aunque sea, juntar plata para poder pagar los $100 de renovación anual, más los $100 o los $200 que te sale lo que es G Suite, en el caso de WordPress, entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, es como que venimos remándola todo el año para poder pagar eso nada más, con publicidades, ¿no? O sea, las publicidades. Yo tengo una curva muy grande, arranqué a finales del 2017 con WordPress, después de haberme cansado en Argentina de haber tenido un montón de proveedores, y el último, que ya lo conocen, es un proveedor que está en la provincia de Santa Fe, en Rosario precisamente, que me eliminó 8 años de trabajo completos, me los eliminó y los borró completamente y no tuve forma de recuperarlos. O sea, esto es así, tal cual lo digo, ya lo he publicado y lo he comentado. No digo el nombre porque no quiero comerme un juicio por algo que en definitiva tengo razón yo, pero no importa, vamos, olvidémonos de esa parte. Empecé a utilizar WordPress pago, la versión paga, que son $100 al año, o sea, y lo vengo utilizando el año 2017. Todo el 2017, final del 2017, diciembre del 2017 creo, y arranqué en todo el 2018, y lo que estuve viendo automáticamente permite monetizar. ¿Y qué es lo que monetiza WordPress? Monetiza WordPress con dos banners, tres banners. Te pone un banner arriba, un banner en el lateral, y cuando abrís la nota te pone dos banners abajo, que no son intrusivos, no son invasivos, no tiene sonido, no tiene audio, no tiene nada, o sea, no tiene video, o sea, son banners que están ahí que simplemente se muestran. Si te interesa la publicidad, haces clic y te vas. O sea, por ejemplo, en lo que es Cyber Monday, en Argentina, lo que es el Black Friday, te pone ese tipo de publicidad. Si te interesa, vas, y si no te interesa, no vas, ¿no? Entonces, esto lo vengo utilizando desde diciembre del 2017. Y digamos, la ganancia no era abismal. O sea, le estoy hablando de que tuve un tope de $80 mensuales y después empecé a decrecer. Digamos, yo vi que la iba decreciendo cada vez más. Y lo que va al 2019, no estoy superando los $15 mensuales. Entonces dije, bueno, acá está pasando algo. O sea, o realmente InfoCertec está funcionando mal, pero las visitas están subiendo, pero las publicidades están bajando. Ojo, y les digo, no tengo ningún pop-up. O sea, no es que ustedes entran en InfoCertec y automáticamente les aparece un pop-up en el medio y dice, regístrense, o miren este video, y si no, no nos deja avanzar, como los grandes medios argentinos que acá tienen y que ganan fortunas en publicidades de forma mensuales, o los podcasters que venden publicidades de forma abultada terriblemente y por eso ganan tanta plata y les importa poco, ¿no? Y digamos, hacen alarde de que usen Brave porque el Brave le bloquea, claro, porque ellos ganan fortuna por otro lado, ¿no? O sea, la publicidad. Pero más allá así de todo, utilizan también la publicidad, ¿no? Entonces, o sea, no somos ese tipo de sitios, o sea, no somos ese tipo de podcaster, o sea, no somos esos medios en donde tenemos la publicidad de forma invasiva, que estemos acosando al lector del sitio. De hecho, hice una prueba y después voy a mostrárselos en video para que ustedes los vean. Con Brave, entrar en InfoCertec, ¿cuánto tarda entrando en Brave en el home y cuánto tarda entrando sin Brave? O sea, con mismo Brave, pero vieron que Brave tiene la opción de eliminarle el bloqueo. O sea, tenés la opción de entraste con Brave, te bloquea todas las publicidades, absolutamente todas las publicidades te las bloquea, te lo deja limpio, sin publicidades. Y cuando vean ustedes realmente lo que tiene InfoCertec con Brave y sin Brave activo, por así decirlo, se van a dar cuenta que es casi lo mismo. No hay ninguna publicidad invasiva. Nos pasa lo mismo con Días de Abril, con Clavo. O sea, a ella le está pasando lo mismo. No tiene ganancia, es nula la ganancia que tiene, porque ella menos publica que yo. Ella publica dos notas diarias y, digamos, no logra ni siquiera llegar a los 10 centavos de dólar por día. Y vos decís, están matándose publicando notas continuamente y no hacen nada. Y lamentablemente, quizás por una política propia mía, particular, ¿no? En donde no hago ninguna tranza con ninguna empresa de tecnología para poder meter una publicidad, esto, el otro. La gran mayoría de cosas, todas las cosas no vienen por ese lado, lo nuestro. Y bueno, lo hago porque en principio InfoCertec y Radio Geek me gusta. No quisiera en algún momento tener que dejar InfoCertec, porque la verdad que es un esfuerzo enorme que vengo haciendo. Es un gasto enorme que vengo haciendo todos los años para poder mantenerlo. hacerlo. Y a ver, lo que digo es simple. Seamos conscientes. O sea, lo que voy, o sea, ¿quieren usar bloqueadores? Usemos los bloqueadores. Yo particularmente no uso bloqueador. Porque creo particularmente si voy a entrar a un sitio web y veo que tiene esas publicidades invasivas, como los grandes medios en Argentina, que ganan fortuna con publicidades que son pagas, o sea, publicidades con PNTs, con publicidades, con arreglos entre periodistas y un montón de cosas. O sea, ahí entiendo perfectamente que se utilicen bloqueadores, porque es así. Una nota que publica un periodista gana plata, más allá de la plata que gana el diario digital por publicar la nota. El periodista también gana plata. Entonces entiendo perfectamente que pongan un blockers o que pongan un break directamente para bloquearle todo y no pueden ganar de esa manera. Está perfecto. Pero cuando entran a sitios como el nuestro, como Infocertec, como díasdeabril.com o los mundosdecami.com, que no tiene publicidad ella porque tiene un plan más económico, no tiene publicidad ella. Pero no importa, cuando entran a sitios web que ustedes saben que no tienen realmente publicidad masiva y que saben realmente que la vienen remando, o sea, que vienen remando de forma... ¿No sería bueno en ese sitio, aunque sea, que se pueda hacer, permitirle ver la publicidad? Les voy a hacer una prueba, porque yo esto se los voy a mostrar en video, en un screencast de pantalla, se los voy a mostrar para que vean lo que es Infocertec con Brave activo y sin Brave, sin tener el activo de Brave. Y van a ver que no tarda lo que dicen que tarda realmente cargar. Es rapidísimo la carga. Con Brave y sin Brave no hay diferencia. Hay una diferencia de un segundo, no hay mucho más. Y pasa lo mismo en días de abril. Y la verdad que... da un poquito de bronca, ¿no? O sea, podemos manejarnos, o sea, de esa manera, ¿no? O sea, tratar de apoyarnos, o sea, entiendo, hago un montón de esfuerzo, empujo hace mucho tiempo el tema, gracias a Volcan, que fue el precursor de que me dijo, ¿por qué no pones un Patreon? Pero Patreon, la verdad que son 12 personas y de las 12 personas están en menos de 22, 21, 22 dólares por mes. Hay dos personas que ponen algo de 5 dólares y después son todos poca plata. A ver, que estoy totalmente agradecido a las 12 personas que están pagando, por más que sea un dólar. O sea, estoy totalmente agradecido. Pero realmente es como que no está redituando todo y que a veces uno... trabaja. Y digamos, a veces me pongo a pensar, y trabajo para esas personas. O sea, Infocertec está, lo tengo que decir, o sea, Radio Geek es algo totalmente aparte. Radio Geek es aparte porque a mí me gusta. Esto para mí es una catarsis, a mí me encanta todas las noches hablar de tecnología. Entonces esto la verdad que a mí me gusta. Lo voy a seguir haciendo porque lo vengo haciendo hace más de 12 años. Entonces lo voy a seguir haciendo, voy a cumplir 15, voy a cumplir 18, voy a seguir cumpliendo años grabando Radio Geek porque me encanta y voy a seguir grabando y apuesto cada vez más, a más tiempos, a más temas, a más tiempo, a más esto, más el otro. Pero en Infocertec estoy pensándolo realmente porque estoy trabajando para, ¿saben para quién? Para las 12 personas que me aportan en Patreon. Para ellos solos estoy trabajando. Si no fuera por ellos no tendría más Infocertec. Porque la verdad que lo hago por ellos. Porque no es que no me está redituando. Estoy llegando a la nada. Es como que uno se siente mal. Termina el día y termina sintiéndose mal. Yo sé que muchos van a decir, Ariel, sos un llorón porque te estás llorando de que de repente no ganas plata, que esto, que el otro. Miren, no soy como ese pibe que estaba en Estados Unidos, que ganaba 250 mil dólares y ahora pasó a ganar 1.200 o 2.000 y pico de dólares. No soy ese tipo, o sea, nada que ver. Estoy hablando que tenía un tope de 85 dólares y me fui a 12 dólares. O sea, por mes. 12 dólares por mes. Que alguien me diga con 12 dólares por mes si puede hacer algo. O sea, les cuento que para poder pagar Infocertec todos los meses lo renové hace poquitito, 96 dólares. Multiplíqueme 12, ¿cuántas veces tengo que multiplicar 12 para llegar a los 96? O sea, realmente no estoy hablando, no soy ese pibe que de 250 lucas llegó a 2.500 y empezó a quejarse y protestó y despotricó, hizo esto, hizo el otro, que se quiere salvar. No me quiero salvar. Pero le meto muchas horas a todo esto. Entonces, bueno, vuelvo a decir como siempre, los medios de Patreon para poder apoyarnos. Si nos quieren apoyar también tenemos en PayPal para los que nos quieren dar una mano. La verdad, no sé qué más decir. Voy a estar viendo toda esta situación. Les pido también a los que tienen... Yo hice una encuesta y me da que todos usan adblockers. Quiere decir que todos bloquean mi publicidad. Está buenísimo. Que no es una publicidad invasiva. Pues si es publicidad invasiva, los entiendo perfectamente. Soy un poco insistente en todo esto. Ya lo sé, repito quizás mucho, pero lo que pasa es que, entiéndanme, estoy un poco mal, o sea, estoy triste con esta situación, o sea, no está bueno. Entiendo, y hay muchos sitios que corresponde que se haga, y hay muchos sitios que se lo merecen realmente porque se abusan de la publicidad, pero la verdad que en Infocertec no abusamos nunca de la publicidad, jamás hemos abusado, ni en Radio Geek. Radio Geek hace poquito que empecé a monetizar con lo que sería con Anchor FM, empecé a monetizar hace poquitito, pero la verdad que la monetización que tiene, ustedes avanzan, le ponen y siguen de largo, o sea, no es tanto. O en YouTube, a ver, la gran mayoría también tiene usa Brave, así que también lo bloquean. Entonces, lo de YouTube lo subo por una cuestión de que me interesa tenerlo en otra plataforma más para los que lo escuchan de ahí, lo quieren ver de ahí y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, eso es un poco lo que quería contarles, descargarme un poco y tratar de ver si quieren los que están escuchando Radio Geek y los que lo hacen siempre y que leen Infocertec porque les gusta la información que publicamos y todo eso, en principio está la opción en Brave para, digamos, destilar que a Infocertec no dejen de, digamos, no lo bloquee también. Pueden bloquear todos los sitios, los grandes sitios que le ponen publicidad invasiva realmente, y a Infocertec y a, digamos, a díasdeabril.com podrían sacarle el tilde que no van a perder nada de tiempo, y la verdad que les prometo que en ningún momento van a tener una publicidad, un pop-up invasivo. Jamás voy a poner un pop-up invasivo en ningún sitio, en ninguno de mis proyectos. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Si quieren apoyarnos, se los digo ahora, ya que estoy con el tema, y sumarse a los 12 valientes que nos vienen apoyando hace mucho tiempo en Patreon, es www.patreon.com/radioic, www.patreon.com/radioic. Si quieren apoyarnos por PayPal, lo pueden hacer de una manera muy simple, es a mi correo electrónico arielmcor@gmail.com, si no, paypal.me/arielmcor, paypal.me/arielmcor, ahí pueden hacerlo sin ningún problema. Me siguen desde Twitter, mi nick es @arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar, en YouTube estamos en youtube.com/infocertec. Muchas gracias por escucharme, por soportarme y por escuchar esta última catarsis en estos 10 minutitos. Nos vemos nuevamente mañana. Chau.